Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estamos con el señor Guido Villanueva.
Buenas, buenas, buenas.
Y con el señor Gabriel Macri.
How are you doing?
Fine, very fine. Sobre todo porque ahí llegó el momento de hablar de esta película, ¿viste? Que es una película, yo quería decir, que La Forma del Agua, a mi entender, yo la vi en Mar del Plata, junto a Guido acá.
Acá presente.
Hace como 4 meses.
Y sí, ya.
Son los adelantados ya.
Sí, no sé.
Y es que medio que fue un poco. Es que creo que. De hecho, ¿te acordás que nos apuramos a sacar el,
sí,
primer,
era como,
el primer boleto,
sí,
para llegar a ver esta?
Boleto.
Bueno, alto pasaje. Tremera. Pasaje. Me quedó medio yankee. El boleto de autobús.
Sí, era una de las que más queríamos ver. Bueno, yo. Sí, seguramente. Yo también.
Sí, obvio.
Y es una película, yo siempre digo que uno de las películas las saborea mejor con el tiempo. Quiero decir, cuanto más pasa el tiempo, uno está más seguro de si le gustó o si no le gustó. Me ha pasado muchas veces de ver películas que en su momento me gustaron mucho y el tiempo me la fue pinchando, o al revés. Y La Forma del Agua, a mi entender, en su momento me había gustado muchísimo. Después bajé un poquito, como dije, está bien, porque vinieron otras películas que fueron buenísimas. Y ahora volvió a subir mucho, sobre todo cuando uno se la pone a pensar. Por eso me parece que va a estar bueno este episodio, porque hay cosas que Del Toro hace en el subtexto, en lo chiquito, en lo que está medio escondido, que hacen que la película sea una gran película. Así que, bueno, es una buena oportunidad para charlarlo.
Yo de mi parte lo que quiero decir es que estoy muy contento con la película porque es su nominación a los Oscars. Me parece que
eso es
ante
lindo,
un cine, igual, ante unos Oscars que son muy policía con el terror y con muchas otras cosas.
Los Oscars
cosas,
son policía.
Son policía.
Son,
me parece que es algo muy bueno. Muchos también están a full con el tema de que es mexicano otra vez. O sea, siempre es bienvenido un latinoamericano nominado.
Pero no,
pero por ejemplo, a mí Iñárritu no me gusta. En su,
claro,
su cine no me gusta.
Dejemos la corrección política de lado.
Totalmente. Entonces sí me parece que está buenísimo que los Oscars lograron darse cuenta que detrás de una película con monstruos hay algo que habla de mucho del cine clásico y de la historia del cine, que está perfecto, y por eso la verdad que creo que los tres celebramos que Las Formas del Agua esté nominada a Mejor
Película.
Sí,
como Get Out, sí, que una película de terror y una película fantástica estén nominadas, es un lindo paso. Habrá que ver si es orgánico, que por qué están ahí, que bueno, después eso es una discusión que no termina nunca, pero es lindo que esté ahí.
Yo, a mí me encanta que Del Toro esté donde está, independientemente de los Oscar y todo eso.
Claro.
Que lo tengan en consideración el tipo y que digan, mira, voy a ver cine de género o un género en particular y tengo que ver este tipo, es ineludible. Es un referente para mí, históricamente, ya no estoy hablando de algo de contemporáneo, estoy hablando en la historia del cine. Yo desde El Espinazo del Diablo que realmente estoy re loco con Del Toro.
Sí, todo lo que hizo es todo es como esos realizadores que tenés que ver todo lo que hace, por más que te guste o no te guste tal o cual película, más o menos.
Sí, y es, aparte es un tipo de una identidad muy fuerte y que hay que valorar,
sí,
que tenga esa personalidad y esas cuestiones que incluso van a lo político, que a mí me gusta que las tenga y que estén bien marcadas. Por ejemplo, a ver, el hecho de decir voy a hacer El Laberinto del Fauno y la tengo que hacer en español, no queda otra. ¿Por aquí lo voy
totalmente,
a hacer?
Totalmente.
Si hubiera dejado de llevar por Hollywood, dijeron, bueno, la hago en inglés, total. Al loco le fue más o menos mal con Hellboy, le chupó un huevo porque la pasó bien y hizo esa película.
Pero también es verdad que él hace esas películas, que Hellboy dentro de todo está bueno, o sea, digo, ahora lo piden a Hellboy.
La 1 y la 2.
O tiene Pacific Rim. Pero el tipo sabe que hace ese cine pochoclo para después venirte con unas cosas,
sí,
enormes.
Pero
porque él sabe lo que el trabajo y lo que cuesta hacer una película del nivel más que maneja él, digamos.
Yo creo que igual él hace porque quiere hacerlo, me parece. Tiene ese.
Sí.
Primero que es uno de los pocos autores. Porque para mí Del Toro es un autor. Digamos, autor. Sí, un autor. Cine autor. Fantástico, digamos. No hay otro, sí, referente hoy.
Y además,
más allá del indie o del mainstream, lo que fuera, me parece que no hay muchos tipos que sean tan conscientes en su filmografía también, porque Del Toro, si ves su filmografía, es recontra consciente de sí mismo.
Y además es muy del terror clásico, digamos. O sea, ya lo vamos a hablar, pero los homenajes que tiene, ni siquiera a la Hammer, digo, al primer terror, a ese terror de... Que ahora capaz lo vemos si es un poco clase B, digamos, pero en su momento son como los primeros clásicos del cine de terror.
En su momento no eran
y él tiene mucho de eso, y él tiene mucho de eso, y él sigue siendo un gran creyente de personajes que Podría usar mucho el CGI, sin embargo, él siempre prefiere el maquillaje, los efectos especiales. En un montón de aspectos es muy clásico para dirigir. Y eso está buenísimo, sí. Que haya un director en un lugar donde ahora el CGI te puede hacer casi todo, digamos. Que hay un tipo que
mal.
Sí, pero que hay un tipo que se quiera seguir haciendo cosas así. La verdad
ama
que
el género,
hay que celebrarlo.
Ama a los monstruos y ama el cine clásico.
Es que los monstruos son cine clásico.
Totalmente.
Sí, obvio.
Totalmente.
Obvio.
Totalmente.
Eso, tenerlo en cuenta. Y él siempre le dice que los monstruos lo ayudaron a salir un montón de veces adelante. Y sí, para un cineasta, digamos, muchas veces es quedarse estancado. Para él es encontrar un impulso nuevo para hacer algo copado.
Es una filosofía creativa la que tiene Del Toro con los monstruos. Y me parece que Eso es más fuerte que muchos realizadores que pueden estar dando vuelta Hoy y que todos alaban y aplauden, que no tienen esa coherencia En sus películas todo el tiempo. Digamos.
Yo de hecho voy a decir algo fuerte y creo que... no sé si polémico, pero es algo que... No sé si todos piensan igual, pero para mí yo creo que... Del Toro, salvo que él no llega a rozar el terror completo, creo que es el Lovecraft del cine.
Y bueno, yo todavía sigo esperando que pueda filmar Las Montañas de la Locura, que hace un montón que la quería filmar y le dijeron que no, porque era un... Ojalá que la industria le dé más vía luz verde, digamos, al Toro, y que pueda hacer lo que se le cante la goma, porque le va bien aparte, o sea...
Yo siempre dije que a mí una película que me encantaría, justo acá que lo tengo mirándome enfrente, es el Swamp Thing. La cosa del pantano me encantaría verla por Guillermo el Toro.
Estuvo involucrado, creo. Después
él
fue.
Iba a ser, sí, pero gracias a Dios que se fue. Justice igual, League Dark. Ese lío. Por favor.
Pero bueno, ojalá en algún momento pueda retomarlo. La verdad que es un personaje que me encantaría verlo por él. Él o...
Bueno, le pasó lo mismo con el Hobbit. Hobbit la iba a dirigir él. Y después creo que se bajó y vino Peter Jackson de vuelta. Pero, no, es que recuerdo el Hobbit y me quiero pegar un tiro en el huevo. ¿En qué estábamos?
¿Qué estamos hablando?
De que estábamos hablando bien...
De que es un capo con haciendo monstruos.
Sí. Otra cosa, chicos, que es obvio que surgen estas cuestiones, lo del plagio y todo eso es una pelotudez.
No estoy muy al tanto. Sé que lo acusan de un par de cosas de plagio, qué sé yo.
Sí, exactamente. Lo que pasa es de hace meses que viene esto, que en realidad tiene que ver con una obra de teatro que
hay un corto igual.
Fue claro que
pero no es lo mismo el corto, me parece.
Sí, en realidad tiene registro videográfico, digamos eso. Incluso hay videos dando vuelta de lo que era la película original, podría decirse, o de la obra original, y que fue denunciado. En las últimas horas se ha hablado incluso más fuerte de todo eso. Leía hace un par de horas un artículo de la CNN que incluso le da entidad a esa denuncia que está haciendo David Sindel, que la obra original se llama Let Me Hear You Whisper, y que en realidad no es un... Es una obra que recibió el premio... O sea, el hombre recibió el premio Pulitzer, es una de las obras que él hizo, pero no por este en específico recibió el Pulitzer. Y que incluso después se adaptó y se hizo un montón de cosas. No es un monstruo de agua en realidad el que utilizan esa obra en particular. Es como algo más animal, no tan humano, digamos. ¿Me entienden? Digamos, esto de la forma del agua es como un simbionte, podríamos decir, pero más con forma humana. El de la obra original era como más... un delfín, ponele, algo así.
Claro.
Y que bueno, por esas cuestiones, incluso está muy situado en el mismo contexto, digamos, trata como temáticas muy similares, y por ahí eso es lo que entendieron, digamos, como plagio. Incluso tienen una representación con el abogado, y es muy probable que esto llegue a juicio.
Igual hay otros casos. Yo el que estaba recordando es el de un corto que se llama The Space Between Us, que es un corto holandés que tiene una temática parecida, que creo que fue el primero que salió, que como plagio, digamos, la primera denuncia que salió fue con este corto. Después creo que que hay un par de denuncias más, no tengo bien... Es muy difícil igual comprobar el plagio en lo audiovisual. Primero porque... Está todo escrito, quiero decir, está todo hecho ya. Y es muy difícil decir este chabón robó algo. Yo no creo que el Toro se haya puesto a robar algo. Sobre todo conociendo quién es Del Toro. Aparte tengo entendido que creo que el proyecto empezó hace como 10 años, que él lo picheó a Fox, y hace 8 que lo viene planeando todo el tema de la producción y llevándolo adelante. Así que hay que ver, porque el corto este creo que es de 2015. Entonces, me parece que...
Además, no sé si ustedes son de ver cine de terror de monstruos de los años 50 o 60, o alguna vez vieron, que creo que después ya lo vamos a hablar, pero sabemos que hay una importancia muy grande de El Monstruo de la Laguna Negra, pero, en este caso.
Lo reconoce.
Claro, por eso te digo.
Y es más, yo creo que el diseño del monstruo es más parecido.
Pero eso lo que digo es, díganme cuántas veces han visto una película de terror clásico del típico monstruo que secuestra a la chica, pero que siempre se termina haciendo como una relación. Digo, Frankenstein mismo ocupa ciertos aspectos, La Bella y la Bestia. Me parece que es algo que se viene hablando hace años en la historia, digamos. Es como, como dijo, acaba de decir Ernie, digamos, en un montón, en ciertos aspectos podría compararse con La Bella y la Bestia también. Y
es que también Del Toro lo dice. Claramente lo que él quiere hacer es reinterpretar el tema del cuento de la princesa y el,
es que es
y, el
una
y la bestia
esto,
digamos, y dar la vuelta. Después ya lo tocaremos en cómo es que la trastoca todo.
Trabaja mucho con la idea de fábula en esta película.
No sé si hablaría de algo más ahora o pasaría directamente a los spoilers, pero me parece que es mucho más interesante y hay mucho para decir.
Quiero creer que la vieron ya, porque es una peli que hay que ver.
Así que, bueno, chau, nos vemos en los spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ah, hola, acá estamos de vuelta.
¿Volviste?
Sí, porque había que abrir con un hola. Sí, dije un chau. Bueno, La Forma del Agua. ¿A vos, Gaby, te gustó? No dijiste nada.
Vos sabés que estoy en la misma que vos, esta de tratar de que pase el tiempo. Y creo que me ha pasado con varias de las películas, y en especial estas que están nominadas al Oscar, que es como que las tenés que ir rumiando, ¿viste? Como las vacas, ir masticándolas de a poquito. Y con La Forma del Agua me pasa algo muy similar. Creo que no llego al nivel extremo de decir que es mi película preferida de Del Toro, en particular. Creo que hay un par de cositas que por ahí la ponen unos peldaños por debajo de las otras películas del mismo director, pero me gustó muchísimo y creo que es una película que tiene muchas variaciones, que me gustó que le hayas metido tantos elementos encima como para decir, no me quedo con una historia lineal, sino que además le meto condimentos que la endulzan y la hacen mucho más linda de ver a la película. La historia no es tan difícil de seguir, digamos, es como... qué sé yo, lo podrías resumir en poco tiempo en lo que trata la historia. No es tan compleja. Lo que sí es complejo es toda esa subtrama que oculta y que creo que ahora nosotros vamos a desentramar.
A mí me parece muy interesante el hecho de que Del Toro se ponga a reinterpretar, según lo escuché a él hablar, el hecho de la historia desde el lado, por ejemplo, La Bella y la Bestia, desde el lado en que ella es una chica linda, pulcra, pura, que se enamora de la bestia, quien tiene que transformarse para poder estar con ella, digamos, ¿no? Para que el amor pueda persistir. Lo que dice Del Toro es, básicamente lo que yo quería hacer era una historia de amor entre una bella y una bestia, donde la bella no fuese el concepto de bella que tenemos y la bestia fuese otra cosa, digamos. Porque en este caso la bestia es un dios, no es un monstruo de laboratorio, tiene una entidad que se la da el agua y ella es una mina que no es linda, digamos, no es esa belleza... de princesa de Disney, que es muda, que es grande, que es un personaje que no es una chica de 20 años.
Para nada.
Entonces, me parece que está bueno lo que hace Del Toro y sobre todo el hecho de decir, voy a hablar de una historia de amor donde no haya una transformación para que uno tenga que estar con el otro, sino que sea un tema de aceptación y de tolerancia,
sí,
que es
totalmente,
que es sobre lo que se construyen las relaciones hoy. Ninguno se enamora de otro porque lo exige que cambie, digamos. Es como una versión muy utópica de un cuento de hadas, ¿no? Y me parece que ahí es donde Del Toro lo retuerce y lo hace un cuento que importe hoy también, me parece, ¿no?
Vuelvo a lo que decís del tema de que no son perfectos, digo, me parece que al contrario, el defecto es una cosa muy importante en esta película. No hay un solo personaje que no sea, que maneje cierta perfección.
Es que sobre
tanto
todo
los villanos, tanto el villano como los otros sufren un defecto que tiene que ver o en la personalidad o en cuestiones estéticas o en cuestiones ideológicas, digamos.
Sobre todo sobre la mirada del otro. Sí, que eso es lo que también Del Toro está diciendo, es los otros son los que te miran a vos de esa manera, pero no sé si están así. Eso me parece que es increíble y eso te empieza a resonar un poquito cuando la empezás a pensar a la película, porque mientras estás viéndola, el poder de la imagen, el sonido y todo lo que compone Del Toro no te hace entrar en ese mundo de la intención, pero me parece que si te pones a reflexionar un poco sobre la película es terrible. La visión
yo
del...
lo que entiendo es que Elisa no ve en él algo bello, sino que ve algo que está muy por encima de todos. O sea, tiene como una sensación incluso hasta de idolatría, de admiración total por eso que está allí en el agua. Y al mismo tiempo, el personaje del monstruo ve en ella algo que tampoco conoce, algo que es totalmente anormal para él. Y en eso también viene la aceptación, digamos, sí. Porque tiene que ir para los dos lados, si no, no hay.
Es que yo creo que la cuestión y lo principal de la película es que las realizaciones de los personajes están a partir de empezar a reconocer sus diferencias con el entorno, con todo su entorno. Entonces me parece que lo que hace el monstruo sobre Lisa es la cuestión de terminar de definirla como... yo soy diferente, es como la autorrealización de ella en notarse diferente a todo y a su círculo y a todo, me parece a mí que está, se termina por definir con enamorarse de otra persona que también es diferente y tiene esta majestuosidad, digamos. O sea, de hecho a mí me pasó ver en la película, ya vamos a hablar de cómo trabaja la cuestión de los monstruos Del Toro, pero no se está enamorando de Freddy Krueger, digamos, maneja como cierto nivel de perfección y como decís vos de divinidad el monstruo. Digamos que es un tipo que maneja ciertos aspectos humanos que digo, el chabón es polenta, digamos, no sé, en un montón de aspectos tiene su cuota humana de perfección renacentista, digamos, por decirlo
de
alguna
manera.
Sí,
en realidad el monstruo ni siquiera es perfecto tampoco. Y hay un momento en el que el personaje de Michael Shannon dice algo así como: nosotros somos semejanzas de nuestros dioses, o una cosa así, o de Dios, estamos hechos a imagen de Dios. Y cuando se le aparece este bicho, que es un dios, el chabón no se puede reconocer en él como el dios que él pensaba, que tiene que ver con esto, que también la lectura de la película en la belleza y en lo imperfecto, digamos. Él se reconoce como semejante a la imagen de un perfecto, pero ese dios quizá no es un perfecto. Me parece que ahí es donde Del Toro dice, bueno, esta es mi visión sobre este tema y sobre el cuento de hadas clásicos de La Bella y la Bestia, digamos. Así que me parece sumamente interesante. También el monstruo, en cierta forma, actúa como un espejo para ella. Porque en realidad ella se ve reflejada en la figura del monstruo y se reconoce como tal por verlo a él y por enamorarse de él.
También una cuestión que es importante, que es cómo influye obviamente un personaje mudo y en cómo desde un principio de cero puede comunicarse con el personaje. Me parece que ahí también hay como una base grande en la cuestión de la relación entre ambos.
Y sobre todo que hay algo muy lindo, que es que los dos, ninguno habla. Entonces es un proceso de enamoramiento entre dos personas que no están usando el lenguaje.
Y es una decisión muy zarpada esa, la de hacerla muda ella, digamos.
Sí, y de hecho lo que también le rescato acá del Toro es... el buen tempo, digamos, el tiempo que maneja y el ritmo que maneja la película para tener un personaje completamente mudo y que y toda la película te la hace transitar en la relación en cuestiones de tiempo con una buena música, que obviamente después hablaremos capaz más
también
adelante.
Hay algo muy interesante, que es el tema que si ella es muda en un entorno en el que todo es sonoro, digamos, pero termina ¿cómo se dice? Entrando al mundo de él hacia el final, que en realidad pareciera ser su hábitat natural, digamos. Dos personajes que no hablan, pero que se entienden igual en el agua, digamos. Eso me parece que es poéticamente hermoso y Del Toro lo establece muy bien, como decir, ella vive en este mundo, pero no es el mundo al que pertenece. Es como una princesa rota ella, es como... eso me parece hermoso y la mirada del Toro en ese sentido es... ¿qué se puede decir? No sé. Es un crack.
Yo tengo siempre la sensación de que miro una misma historia o ubicada en un mismo mundo. Para mí es como si todas las películas del Toro transcurrieran en la misma línea temporal, podría decirse. En lo visual, en lo estético. Pero en algo en particular de esta película es la sensación que me quedaba de... por más de que tenga su presupuesto y que se haya invertido mucho en ella, no es una película gigante. Y eso es lo que me gusta de Del Toro. que ha dirigido películas gigantes, lo sabemos, pero me da la sensación de que se lleva mucho mejor con estas historias, con estas cuestiones que transcurren incluso entre pasillos.
Igual Del Toro nunca hizo películas grandes, grandes.
Pacific Rim es
la única.
Sí, sí, y bueno, después y... Hellboy también. Hellboy.
Pero suyo. Hellboy tenía como una escala igual mucho más chica que cualquier película de superhéroes que vos ves hoy, digamos.
Lo que me da la sensación es que esta obra, esta película podría ser una obra de teatro, tranquilamente.
Ah, sí.
A eso me refiero.
Sí, digamos, es muy teatral esta película.
Que vos incluso te podés imaginar que mientras estás transcurriendo una escena, del otro lado hay gente cambiándose para entrar a la
próxima. Sí, un musical de Broadway.
Sí.
Claro.
Totalmente.
Eso también tiene muchísimo. Y creo que está inspirado en parte en un fragmento de esta película en particular, que es la del musical, que me volvió loco esa parte, podría decirse, que justo después de la relación sexual, que fue polémica también, ojo.
¿Por qué polémica? A ver, ¿por qué polémica?
¿Hubo polémica?
Yo leí un par de polémicas.
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué?
Que en realidad hay gente que se espera que van a encontrarse con cierto cine de Del Toro y en realidad nada que ver. A ver, fueron a ver El Laberinto del Fauno y también salieron escandalizados por...
No, la gente es insoportable.
Claro, pero
yo no entiendo más nada.
Salen escandalizados con los temas que trata... ¿Y qué querías ir a ver? ¿Una película de Disney? No, estás viendo una película realista en algunas cuestiones, obviamente, salvando las cuestiones.
Ah, es fantástica en una.
Fantásticas. Claro, pero es realista en cuanto a las cuestiones sentimentales, en cuanto a los deseos.
¿Pero qué quieren? ¿Que verle el pene al bicho? No entiendo.
No quieren verlo, a lo mejor. Quieren que no haya una relación. Pero muchachos, las relaciones son así.
Pero en Avatar se meten las colas uno con otro y tienen sexo también. ¿O no?
¿Cómo?
En Avatar, ¿no copulan con dos cosas que se meten?
Sí, pero veo que la gente no le gusta más cuando la embellecen un poco.
No, les chocó. ¿Sabés por qué no les choca Avatar? Porque son dos seres iguales. Les choca que sean diferentes.
Ya, les choca que sean diferentes. Ahí
¿cómo
tenés.
Es la gente?
Ahí tenés. ¿Quién es la gente igual, no?
Sí, eso es raro,
claro,
¿no?
¿Quién es la gente?
¿Quién es la gente? Muy bien, claro. Talegrán este concepto. Pero bueno, hablando de esto que estamos... que ya que tocaste el tema de la gente, entre comillas... me gustaría hablar de la época en la que está seteada la historia, porque para mí cuenta un montón. No es que elige contar esta historia hoy, aunque la película habla mucho del hoy, pero no la setea en el hoy, sino que la setea en los 60, en el 62, si no me equivoco. Que es una época en la que la sociedad, sobre todo norteamericana, empieza como a tener un punto de inflexión, como a decir, tenemos que hacer América grande de vuelta, donde el bombardeo mediático, la televisión, bombardeo mediático en el sentido de esto, de la televisión, el cine, la música, todo ese estaba como muy a flor de piel. Entonces me parece que lo que hace Del Toro es hablar y contar esta historia en ese momento, sobre todo también donde las minorías eran un tema, como es en la película. Las minorías estaban como bombardeadas con cosas... que las llevaban a tener que actuar, digamos. Igual que está sucediendo hoy, digamos, un punto de inflexión social, que por eso me parece que la película dialoga tanto y tan bien. Me parece que no es casual que Del Toro haya elegido los 60 para hablar de esto, sobre todo en un entorno de Guerra Fría y de toda la carrera espacial y Rusia. Sí. Y me parece que es bastante pillo en elegir esto.
De hecho, hay algo que me gusta mucho de la película, que es que vieron que la película maneja un color muy Del Toro, medio oscuro, muy verdoso en muchos aspectos, pero cuando vamos al villano, ¿cómo es el nombre?
Sí, Michael Shannon, pero no sé el nombre del...
Bueno, viste que cuando estamos en la casa con él, que está con la mujer, es como que todo se vuelve muy fantasía, digamos, muy ahí vida, esa idea de sueño americano, sí, digamos, bien. Y sin embargo las cosas que pasan ahí es como... ves cierta oscuridad en el personaje, digo, en un ambiente como muy, muy lindo. Algo muy parecido, ¿sabes a qué me recordó? Y capaz el que la vio puede acordarse de eso. ¿Se acuerdan la primera escena de Terciopelo Azul? Que también es como muy así, con esa escena violenta.
Sí, idílico.
Claro, que es todo esto, ¿no? Es como esta escena de sueño
perfecta.
Americano, de sociedad perfecta, y de repente como una cosa muy oscura que ocurre dentro de algo tan lindo y colorido. Y me parece que eso está muy bueno, que también, por eso el color me parece que es algo genial que trabaja la película.
Es muy interesante todo esto de contextualizar una historia en el pasado. En general, las historias de género aprovechan mucho esto de hacer parábolas de la realidad o del presente a través de historias que están en otro contexto, o incluso algunas historias que son anacrónicas y no tienen tiempo, pero uno las lleva directamente al momento cercano al que está viviendo. Y me parece que Del Toro también aprovecha para hacer esta película en tiempos donde el odio está a flor de piel y donde todos están odiando a todo el mundo, en hacer una película sobre el amor. Creo que es encima la película más optimista que tiene Del Toro. Si no me equivoco, es una de las que plantea una visión más optimista.
Incluso en su final.
Claro. Su final es optimista a full, digamos.
Claro, podría haber sido oscuro como Laberinto del Fauno o tantos otros, digamos.
Exactamente eso hoy. El Laberinto del Fauno tiene un final muy duro. Las películas del Toro suelen tener finales duros. Me acuerdo del Espinazo del Diablo, creo que también.
Durísimo.
Entonces, me parece que es como una. Está bien que Del Toro diga. Me parece muy valiente y con mucho huevo que Del Toro diga: hoy, en el mundo en el que estamos, yo vengo a dar esta película. Que no es lo mismo que hice antes, no estoy dándoles una tragedia, sino que estoy dando una carta al amor y a la aceptación hacia el otro. Me parece que hay mucho huevo ahí por parte del Toro. Bien, es como una declaración de principio.
Quitando lo de la representación clara entre los enamorados, digamos, sabemos quiénes son los que integran ese corazón, digamos, que por el lado del personaje del monstruo y el de Sally Hawkins, pero al mismo tiempo los personajes secundarios también están muy bien identificados, y eso es lo que me gusta de la película. En particular, la relación de amistad que tiene Sally con su amigo gay, porque me es marcado de esa manera, que es el personaje de Richard Jenkins. Gilles. El personaje de Richard Jenkins, que es el actor secundario eterno, digamos, pero que en cada papel que le dan la rompe, y en este particular me gustó mucho esa dinámica que tenía entre los dos. Y también creo que dentro de los personajes secundarios está bueno decir, y la verdad se destacaron, no te digo que están a la par de los principales, pero ayudaron mucho para que la historia siga recto, digamos, que vaya y te lleve con ese ritmo.
Sí, y sí. Además complementan esto de ser personajes particulares que envuelven y terminan de generar el entorno en el que se maneja Elisa, digamos. Sí, el personaje de Gilles es muy bueno. La verdad que me gustó mucho cómo trabaja, más allá de su homosexualidad, que me parece que es una sola escena, digamos, que es importante, pero también trabaja muy bien en ser la contracara de la ansiedad, ¿no? Es como... esta cara un poco más venida abajo. Es como decía Ernie, en este personaje de princesa rota, digamos, que tiene Elisa, ella se maneja como en un mundo muy, muy vivo igual. Ella es como que maneja cierta positividad, digamos, y ve como las cosas bien. Y me parece que este personaje, siendo el mejor amigo de ella, también es esa contracara, no sé si negativa, pero más realista, ¿no? Es como el que se queja, el que se preocupa, el que es como vive con más ansiedad del entorno, es un poco más consciente. Y ella es como la que maneja más la cuota mágica, la cuota más de fantasía en los personajes.
Sí, totalmente. ¿Qué vas a decir, Gaby?
No, a mí me quedó la imagen de sentir que seguramente el personaje que hacía Sally, el de Lisa, es como que van a sentirse identificadas muchas personas. Uno puede intuir por cómo lo van construyendo, de que es alguien que le tiene miedo a la intimidad, podría decirse, que a partir de su discapacidad, a partir de no poder hablar, siente que no puede interactuar con el resto de los seres humanos, a menos que sean sus amigos, digamos. De hecho, desde creo que el minuto 2 de la película la vemos a ella en un momento de privacidad, digamos, con el tema de la masturbación, digamos, lo dejan muy claro ahí. Y que te hace pensar de que ella incluso ha llegado a ese punto de su vida siempre sola, sin tener una intimidad con alguien. Y creo que es muy valioso que hayan enfocado desde ese punto de vista, porque es algo muy humano, es algo muy normal, no es algo que alguien crea de la nada. Existe.
Y aparte es creo que el área en el que todos los seres humanos tenemos más práctica en el ámbito sexual, digamos. Uh-huh. O sea, me parece que todo el mundo sabe masturbarse, digamos. Todo el mundo es una herramienta que todo el mundo utiliza. Entonces no, me parece que Del Toro setea también el mundo sexual en decir, bueno, ella está cómoda en ese lugar, por lo menos,
además
de encontrarse a sí misma.
Además, el tema de la sexualidad es muy importante en la película porque trabaja también esta cuestión. O sea, digo, como vos decís, la cuestión de la relación sexual pasa mucho, no solo en esta película, en muchos. A veces es muy importante para manejar a los personajes. Porque por el otro lado tenemos al coronel este, sí. el experimento, que también tiene escenas de sexo, pero al contrario, es como que te das cuenta que el poder y la obsesión por el poder y por el control y por la violencia que manejan ahí.
Bueno,
digo, claro, es que yo creo que lo que hace Guillermo del Toro en esta película es en las cuestiones sexuales, digo, dejar en claro, dejar al desnudo, digamos, al personaje, digo, la esencia se encuentra ahí de cada uno.
Es más, cuando el Strickland, creo que es, ¿no? El nombre de él,
Richard
Strickland, está agarchando con su mujer, le pone la mano en la boca, como diciendo, yo te estoy sometiendo a vos, sí. O sea, acá el que tiene el poder soy yo. Entonces me parece que toda declaración sexual de cada personaje habla de quién es.
Además, el personaje este de Richard, que a la vez, o sea, nosotros lo vemos arriba, pero a la vez es un segundo que recibe órdenes. Entonces, sí. El chabón, todas las descargas de todos sus problemas laborales, digamos, o de trabajar en ese lugar, en ese laboratorio, lo que fuese, lo descarga por fuera. Entonces, por eso, me parece que a los personajes se los ve acá en la cuestión sexual, en la identidad sexual, en cómo se maneja eso.
Es más, cuando hay una escena que recuerdo que él va a mear y mea delante de ellas, como diciéndole, no me importa que me vean, digamos, como estableciendo que acá el macho soy yo,
sí.
y se hace todo como yo digo. Y
por eso está muy bueno que a la vez te lo contrapone con un... que ahí cambia un poco el estilo y la fotografía y se vuelve como todo más luminoso, más... bien película de los 60, pareciera hechizada, sí. Que te dijera hechizada de los 60.
Sí.
Y es muy así. Entonces, eso.
Bueno, sí. Ya que estabas hablando de los colores, me parece que está bueno destacar un par
hay que
de
hablarlo
cosas
porque
de los colores.
Es como...
porque además Del Toro usa los colores siempre en su filmografía y su fotografía, digamos, la fotografía de sus películas. Siempre focalizó mucho en los colores del Toro. Cualquier película que veas del Toro vas a ver que están muy claros los rojos, los azules, los verdes, los amarillos, los naranjas. Siempre focaliza un montón con los colores. Y me parece que acá, en esta película se ve todavía mucho más sutilmente, creo que no es tan focalizado, tan dura la luz, pero sí se ven los colores y cómo los usa. ¿Qué sé yo? El rojo. El rojo es un color que usa para el amor y para el cine. Todo lo que tenga que ver con el cine va a estar en rojo. La puerta del cine es roja, las butacas son rojas, sí. El cartel es rojo, sí. Todo lo que tenga que ver con el cine es rojo. Después, el verde habla del futuro, según tengo entendido.
Sí, en verdad es medio del futuro, pero me parece que el verde también trabaja como la identidad de la película, digamos, porque es lo más cercano a lo azulado.
El verde y el azul,
son
la
como
mixtura,
claro,
la
que
mixtura
va
entre
por ahí.
El verde y el azul, que tiene que ver más con esto de el futuro y lo que uno es, digamos, porque
hecho,
el azul sería más como lo que uno
de
es.
De hecho, yo no sé si se dieron cuenta o me pasó a mí, capaz ustedes no, y me pueden decir que para ustedes es diferente, pero yo sentí que también ese color azul y verde por el que transita toda la película da una sensación, digo, justo que tiene que ver con las formas del agua, de mucha humedad. Es como que vos ves todos los lugares que
todo
ves,
el
sentís
tiempo,
que hay
¿sí?
humedad.
Y
que,
la casa de ella también.
Y
sobre todo,
¿sabés qué lo que está bueno? Que maneja un ambiente de mucha madera. Entonces, eso peor todavía, porque es como... la madera es un... Viste que la madera, cuando hay humedad, vos te das cuenta por la forma de la madera, por el color que agarra la madera.
Bueno, si ven los empapelados de la casa, son muy parecidos a las escamas del bicho.
También.
O sea, hay, el ámbito donde vive ella es mucho más acuático que terrestre. Me parece que tiene que ver con esto de que ella... su hábitat es el agua. Y como lo escuchaba decir a Del Toro también, la forma del agua es el bicho. La forma del agua es... conceptualmente el entendimiento es el decir el agua como el esto de aceptar al otro. Entonces, si tomamos en base ese concepto, la película es totalmente coherente también ahí, en la puesta en escena.
Estamos hablando de esto y digo, dale el Oscar. Boludo, te juro que
sí, es
esto es tipo...
Es que cuando hay alguien que tenga intenciones de contar una historia con esta sinceridad y de él, digamos, que nazca de él, es como decir, ¿qué, no te puedo no aplaudir, hermano, porque sos un crack. El tema es que este año hay un montón de películas que están en la misma sintonía que la de Del Toro. Entonces decís, la puta madre, que denle a todos todo, digamos.
Sí, yo creo que sí.
Es que hay que festejarlo, sin duda, hay que festejarlo.
No, obvio, yo creo que...
De las últimas 10 películas que vi... yo creo que disfruté casi todas.
Y las que no están en el Oscar, que también tendrían que estar recontra premiadas.
Exactamente.
Bueno, algo que me quedé pensando que no dijimos. El agua y la forma del agua está todo el tiempo también en la película. El agua como elemento. Quiero decir, el sudor, la bañera, los vasos de agua que toman. siempre hay agua.
La lluvia, dando la lluvia en las ventanas.
Siempre hay agua, hay gotas, hay. Siempre hay agua para demostrar que está ahí a un paso, digamos, el hecho de que ella pueda entenderse con otra persona en la diferencia. Y nada, me parece una genialidad lo que hace. También hay referencias en el calendario, cuando vieron que hay frases. Creo que hay una que dice, el tiempo es un río que surge del pasado. Hay otra que dice, la vida es un naufragio de nuestros ideales. Siempre está la idea del agua a través de toda la película y hasta en los diálogos.
Es que el agua es lo que nos cruza a todos, digamos.
Exactamente.
Creo que a eso también apuntó en hablar de ello.
Y también creo que el agua simboliza algo muy orgánico, ¿no? Digo, es como todos estamos... ¿Cuánto hay un porcentaje que es de agua, por ejemplo? Bueno, el mundo
70%.
Es el 70%. Y creo que es el mismo. Que el mismo.
Sí, nosotros tenemos 70%.
O sea, digo, me parece que hay una cuestión también de mucha pureza.
Es que el agua casi
el agua es
aire.
Pureza también.
El agua es como el oxígeno.
El agua es aire, el agua es pureza.
En esta película es así. Y se nota porque son dos personajes. Es más, ella tiene lastimado acá el costado. Se ve que por el hecho de su mudez, digamos. Que también le da ese aspecto medio de branquia que tiene como que como ese no sé, como una rana que está viviendo en un ambiente muy húmedo, pero que no se siente su hábitat natural. Uh-huh. Y así está lleno de referencias.
Y después cuando vuelve al agua, renace, digamos, de alguna manera.
Exactamente. Y lo que es lindo también de la historia de La Bella y la Bestia, es que ella se termina transformando en una bestia más. O sea, ella no queda como la bella y él la bestia. O los dos bellos, digamos.
Él no se transforma en el rubio.
Él no se transforma, exactamente. Exactamente. Y eso me parece que es mucho más valioso y es un cuento, una fábula para adultos, mucho más sincera que cualquier otra fábula que podés ver.
A mí me
parece que...
A mí me gusta mucho cómo arranca y cómo termina. O sea, eso de tener una voz que te estás contando el cuentito.
Y lo onírico del principio también.
Sí, eso
es hermoso.
El agua cubriendo la habitación, digamos. Eso que... A ver... A mí no me gusta por ahí muchas veces cuando utiliza la voz en off para relatar, porque muchas veces incluso te engaña esa voz en off o te lleva por un camino de contarte todo. Pero en este caso, que me arranques como un cuentito la historia y lo termines de la misma manera, a mí me encantó. A mí me pareció...
Sobre
que...
todo también porque el valor de la voz en esta película es otro. Entonces que arranque con una voz en off y que la voz en off esté presente... Tiene una otra intención también. Es como que, como cuando vemos el musical, ¿no? En la película. La aparición del musical. Es como su voz. Es la voz del personaje de Sally, digamos. Sí. Es como, ella habla a través de eso también.
Igual el que arranca hablando y termina hablando, el que está relatando y contando la historia, es el amigo. Calculo yo que es Hills.
Sí, digamos, sí. Yo me refería al valor de la voz como nunca en esta película, porque los dos personajes principales no hablan. Entonces, los que tienen que hablar son los demás.
La escena musical, bien de película de los 50, me encantó. Y creo que The Splats hace un buen trabajo en esta película en particular.
Bueno, también estuve leyendo que Del Toro, creo que no muchas películas se acercó al proceso de composición con el compositor, sino como que lo dejaba actuar... y después se metía, ¿no?
O sea, más deliberado.
Más claro. Pero en esta película dice que Desplat le dijo, no, yo quiero que estés conmigo, porque también hay que ver el tema de la emoción. Porque acá la música tiene que ir por otro lado. La música tiene que ir a un plano mucho más profundo.
Y tiene que hablar.
Y tiene que hablar, exactamente. Entonces dice que creo que fue la cuarta película de las 11 que tiene Del Toro en la que se tuvo que meter él también en el proceso de la música, para que puedan llegar a un punto en el que la emoción esté bien y que no se vaya al lado de lo
y creo que
no,
te ayuda mucho en el ritmo. Lo decía Guido anteriormente, el ritmo de la película es fantástico.
Yo creo que la música es muy rescatable y tiene esta esencia clásica que después, de hecho, voy a recomendar una película que también vemos en Mar del Plata que maneja un poco también el tema de la música, va por otro lado, pero tiene un poquito de eso. Y sí, me parece que
clásica, oscura,
lo importante
y gótica, por momentos. No sé si notaron algo
gótico. Sí, es que después
romántica, pero es más del Poe romántico, más de eso gótico, pero no tan gótico, sino como
sí, es medio Bram Stoker,
claro,
¿viste? Va por ahí, digamos.
Noté por momentos también un toque.
Sí, también sí, mucha cuerda.
Bueno, pero él viene muy de ese
vienen
lado,
de eso. Son tipos que vienen del mismo palo. Igual
de lo barroco.
Del Toro también siempre laburó con Marco Beltrami, que también es un compositor que va por el mismo lugar.
Pero yo creo que la película maneja... De hecho, tiene un doble juego con el tiempo. la película. Si la ven bien, van a ver muchos guiños relacionados al tiempo. Pero más allá de eso, creo que maneja un ritmo muy particular y muy cuidado además, ¿no? Porque cada movimiento que hace Liza o lo que fuese está acompañado por una música excelente. Digo, hay un momento que no sé si se acuerdan, que ella va en el colectivo mirando por la ventana,
sí, las gotitas,
y se van moviendo las gotas de una manera musical que podría ser una... Realmente yo me imagino eso y digo, podés hacer una pieza de teatro y que la coreografía sea esa, o poner de fondo cosas del agua. Me parece
eso
que
eso fue absolutamente
es muy cuidado el trabajo y muy pulcro, muy lindo. Es muy espectacular la música.
Eso fue justamente
que trabaja la película
después de la escena de la relación sexual. Fue justo después de eso, digamos, cuando ella empieza a jugar con el agua.
Bueno,
cambia todo
y ahí
en su
es donde
vida.
Vos la sentís a ella más como un ser especial, digamos. Porque las gotas como que se van moviendo cerca de los dedos, donde van poniendo ella los dedos. Entonces te da como esa sensación de que ella se está acercando, está en contacto con un ser divino, la está llevando a otro costado, digamos, ¿no? Entonces, hasta en esos detalles chiquitos del Toro está contando la película. Y
por eso es excelente que el personaje no hable, porque todo está por fuera,
todo,
o sea, todo lo que
fuera
te dice está por fuera.
A mí lo que...
todo, y nunca está sobredicho por otro tampoco, que eso, claro, es muy importante.
Me gusta mucho algo del cierre, que es el tema de la vida y la muerte, y de podría haberle buscado el lado diferente, qué sé yo, que el que muera sea él, o el que esté por morir sea él, y ella lo salva con un beso, la cosa típica, cliché.
Sí.
Me gustó que obviamente él iba a sobrevivir a los tiros. Es una cuestión.
No, pero sabes que a mí me gustó que haya sobrevivido.
¿Sí?
Porque generalmente las historias, sobre todo de Creature of the Black Lagoon, él muere.
No, pero en este
caso muere.
King Kong muere.
Porque terminan trabajando con la idea de amor imposible.
Claro.
Pero acá le da otra vuelta. Claro, acá hace que el amor no sea imposible.
Acá podría haber sido que él, en el intento de salvarla a ella, muera. O que incluso él muera. La idea de sacrificio, digamos. No, acá viven los dos, o por
exacto,
lo menos eso nos cuentan. Los dos viven para vivir su propia historia.
Y ninguno se transforma por el otro.
Exactamente.
Quiero decir, los dos se aceptan, digamos. Y eso me parece que es el valor primario de la película. Ahí, en eso chiquitito que quizás el espectador no se da cuenta, dice, ah, bueno, no lo mataron, sí, se van los dos juntos. No, hay algo, hay una declaración de principios recontra zarpada en decir, ninguno se transformó por el otro. Digamos, se aceptaron como eran. Y ahí está el amor.
Sí.
Y nos ponemos a llorar.
No lloré, boludo. No. Yo lloré porque me voy a llorar.
Bueno, no, eso. Creo. Me parece que es muy valiente lo que hace Del Toro en esta película. Y me gusta mucho que se cuente desde lo chiquito. Y el género, para mí, tiene esta responsabilidad de tocar temas que estén en el subtexto. Me parece que no todo se resume en tirar una frase en una escena post-créditos al final de una película para decir de qué va la película. Me parece a mí. Me parece que tenés que tener las armas para hacerlo durante la película y hacerlo bien y sin tomar el pelo del espectador, me parece.
Sí. Yo antes de capaz pasar a las recomendaciones y al cierre, quería hablar de dos cosas que también me den su opinión. Por un lado, a mí lo que me gustó mucho es que Del Toro no pierde la esencia y nos trae como un gore muy cuidado.
Sí, es re gore,
muy bueno.
Mucho más de lo que uno pensaría para la propuesta.
Sí, y después otra cosa que quería... bancar mucho, es el laburo de Octavia Spencer, que mucho no hablamos de ella, y me parece que sin embargo es la que maneja también lo mismo, es como esta cuestión del humor, muchas veces pasa por ella, es un personaje que ya la cara tipo te transmite mucho humor,
la mesita de luz.
Sí, y lo mismo, y sin embargo también habla de un tema, que es el tema de su relación con el esposo,
que al principio no lo muestran, después empieza a ver más cuando tiene más protagonismo en la historia, también tiene una trama medio oscura lo que sucede con ellos dos. Es medio oscuro, es la que tiene que lidiar con el peso del monstruo este de Shannon.
Sí.
Y ella es como que la querés siempre.
Que era un personaje que quería hablar.
Sí, perfecto. Bueno, no sé, Gaby, ¿querés decir algo más?
No, simplemente que esta película hay que verla varias veces, me parece. Es una película que se lo merece.
Sí, más que una. ¿Ustedes encontraron otros guiños, además de lo de la forma la forma del agua, del monstruo de Black Lagoon? Porque dicen que hay muchos guiños a cine, a películas clásicas.
Sí,
habría que ponerse
a
ver.
Sé que cuando ellos van al cine hay una épica bíblica.
Ajá.
Hay una referencia, creo que a Sansón y Dalila. Y creo que el personaje de Octavia de Olivia Spencer, el segundo nombre es Dalila. Y él, Shannon le dice Dalila también en la película. Hay algo de ciertas referencias, creo que hay. Más que eso no sé. Pero puede ser que haya más referencias que están por ahí dando
vueltas. Por eso, porque sé que dicen que es una peli para ver muchas veces y tiene mucho easter egg o guiño al cine.
Sobre todo en el arte. En el arte debe haber un montón de información que no estamos viendo a simple vista. Como el hecho de, no sé si lo tocamos, del tiempo y los relojes y el calendario. Y todo como para contar el mundo en el que vive ella y cada uno de los personajes también. Me parece muy, muy copado todo. Así que bueno, si quieres vamos a dar unas recomendaciones.
Sí, a eso quería ir. Yo tengo una recomendación, una solita, salvando las diferencias de género. La película es Loving, de Jeff Nichols.
La tengo que ver, es la última que no vi.
Es una historia de amor, justamente como La forma del agua, que está enfocada en las diferencias, como La forma del agua. En esto de aceptarse tal como sos, a pesar de lo que te diga el resto. Y creo que es muy valiosa para entender un poco los conceptos que dejó por debajo, algunos no tanto por debajo, Guillermo del Toro en La forma del agua. Lo bien que está basado en una historia real, que es la historia de amor entre un sureño blanco y rubio y una muchacha sureña, pero que es afroamericana. Está muy buena la película.
Perfecto. Y Jeff Nichols es un gran director, sí, también. Nominar, en el sentido de mezclar géneros, sí, sobre todo ir por el lado de la ciencia ficción y no tomarte de pelotudo y contar una muy buena película. Me parece que Jeff Nichols es un crack.
Esa película que tiene a Ruth Negga, que la conocerán también por la serie Preacher, pero que estuvo nominada al Oscar incluso el año pasado. El 2017, sí, exactamente, el año pasado, por su papel en esa película.
Yo como recomendación, siguiendo lo que más me gustó de Las formas del agua, que es esto del tiempo y cómo se maneja el ritmo y cómo se va llevando a todo, quiero recomendar una película que vimos también en el Festival de Mar del Plata y ahora se puede ver, que es Wonderstruck. Está dirigida por Todd Haynes, que hizo I'm Not There, si lo ubican, la película, la gran, gran película semi-biográfica, pero a la vez como libre, interpretación libre de la historia de Bob Dylan. Y bueno, también es una película con personajes muy particulares, digo, que logra transmitir de una manera hermosa, muy linda, muchas cosas. Por ejemplo, habla también del cine, tiene muchas cosas del cine clásico y también tiene dos personajes que en este caso son sordos, y me parece que también maneja una cuestión del ritmo, del tiempo y de la música muy, muy bueno. Esa es mi recomendación.
Y agarren pañuelitos para esa
peli. Y agarren pañuelitos para esa peli,
porque van a terminar llorando un montón. Yo voy a ir por una recomendación que nada que ver a lo que están diciendo. Dancer in the Dark, de Bjork, de Lars von Trier. No sé si la vieron.
No.
El personaje de Bjork es muy, muy parecido al personaje de Elisa, digamos. Sobre todo por esta ella es como... La querés poner en la mesita de luz, pero a su vez es muy fantástica en la propuesta y es como que la ves muy... como te da vida, digamos, el personaje de Bjork. Y a su vez tiene como una cosa medio de fábrica y juega mucho con el sonido y la música. Así que me parece que está buena para ir por otro lado, Dancer in the Dark.
Sí, yo creo que si vamos por... Igual la peli llama a que vayamos por otros lados, me parece. Yo creo que si hablamos de lo más directo, bueno, puedo decir a mí que me gusta mucho el clase B y el cine de terror de los años 60 y 50, El monstruo de la Laguna Negra. Ahí van a encontrar la influencia directa, con un
igual
final
si quieren
diferente
ver cosas del Toro, pero... Síganlo en Twitter, que da 18.500 recomendaciones y todas están buenísimas. Así que...
Es del Toro.
Es del Toro y no hace falta más nada que eso. Así que bueno, un placer hablar de esta belleza que es La forma del agua. Y bueno, nos estamos viendo, nos están escuchando ahí.
Sí, exactamente. Y tengan en cuenta que si están por ver los Oscars, tenemos casi de todas, no te digo de todas, pero de más de la mitad de las películas hemos hecho podcast. Así que recomendados escucharlos a todos, en especial este.
Y en Audioboom tenemos una lista de todas las películas que están nominadas al Oscar para que las puedan escuchar una al lado del otro. Así que las pueden buscar ahí y lo van a encontrar.
Chau, nos vemos.
Chau, chicos. Chau, Gaby. Chau. Hi, bien.